Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ¡Qué bien! Con Tony de Andrades, un servidor. Mi entrevistado de hoy es Juan Esteban Aristizábal. Nadie lo conoce por ese nombre. Me refiero a Juanes. La primera vez que lo entrevisté fue en Miami, la segunda en su terruño, Medellín, Colombia. Recuerdo que fue durante la filmación del video musical La Camisa Negra. Él ha sido ganador de múltiples premios importantísimos. En 2019 fue la persona del año del Latin Grammy. Disfruten este episodio con Juanes.
Tony, ¿qué más?
Un gusto verte, ¿eh?
Todo bien, gracias, igual.
¿Cuánto cambia la vida de un artista antes y después de un Latin Grammy?
Yo creo que digamos que los Grammys, digamos, en mi experiencia personal se convirtieron como en una llave que abrió una puerta de oportunidades y que más allá del premio fue como una oportunidad realmente de poderme dar a conocer en muchos lugares. Yo creo que en ese sentido, ¿no? Como que te da una atención, un foco sobre tu música y sobre lo que se hace, que vale la pena. Y yo creo que para mí fue fundamental, sinceramente, sí, lo que pasó con los Grammy.
Bueno, y quien conoce tu música de 95 para acá, ya con tus temas de pop, jamás hubiese imaginado que tú eras heavy metal, con equimosis. Que eso es una palabra científica que quiere decir moratón. Exacto. O golpe.
Sí, sí, sí. Es un hematoma. Cuando te pegas un guarapazo, te sale el morado. Ese es una equimosis.
¿Y qué te inspiró ese nombre? Te dieron mucho...
Teníamos 14, 15 años en ese entonces, vivíamos en Medellín y estábamos buscando pues el nombre más raro que pudiéramos encontrar. Entonces, en un libro de medicina, Esteban Mora, que era el baterista, sugirió este nombre y a todos nos encantó y íbamos por ahí. Y después duramos como 12 años corrigiendo a todo el mundo. No, no es equinosis, es equimosis. Pero bueno, fue una época increíble. Y la verdad es que el rock y el metal hace parte de mi vida. Aunque yo no estoy tocando constantemente este tipo de música, pero lo vibro y lo siento mucho, me encanta.
¿Qué ha pasado con Toby, Andy?
Con Toby está muy bien. Toby hoy en día toca con Yatra, la guitarra. Andy sigue con equimosis. ¿Qué más? Bueno, José Uribe desafortunadamente falleció hace como 5 años. Y estoy yo.
¿Se han reunido alguna vez? ¿Separarse?
No, nos hemos encontrado. O sea, el año pasado que yo estuve tocando en Medellín, me encontré con Andy, el bajista. Pero pues fue algo, sabes, como muy, muy de pura amistad. Y con Toby todo el tiempo hablo, todo el tiempo. Pero no hemos pues como planeado ni pensamos planear juntarnos ni nada.
Sería interesante porque la banda duró 12 años y grabaron 5 producciones.
Así es. Sí, pero realmente no hay como un interés, yo creo que de hacerlo. Además, la banda pues sigue con otros integrantes y con su bajista, con Andrés. Y yo estoy muy metido en mis planes, en mi música y me siento como muy distante ya, digamos, de ese momento.
Remontémonos a esos tiempos de Medellín. ¿Cómo era el estudio? Era con cartones de huevo, ¿no?
Sí, literal.
Pero tenía una tremenda acústica,
sí,
imagino.
Sí, bueno, a ver, era muy, muy, muy particular porque pues no teníamos las condiciones ni económicas ni de ningún tipo técnico para... Entonces lo improvisábamos todo, comprábamos cajas de huevo, forrábamos las...
¿Qué hicieron con los huevos? ¿Se lo comieron?
Exacto. Lo repartíamos entre todas las familias ahí, pero forrábamos con cajas de huevo y ensayábamos todos los fines de semana. Y ensayábamos, obviamente, en las tardes, en algún momento de la semana. Pero era una obsesión absoluta esto de la música. Hasta el día de hoy, pues, la verdad es que yo vivo día y noche la música. Pero en ese momento, claro, era muy importante porque era el comienzo, era esa no saber para dónde ibas con tu vida, pero soñando siempre con la música.
Sueños que se hicieron realidad. Por ejemplo, ustedes fueron invitados a ver el concierto a Bon Jovi en Bogotá.
Sí, sí.
¿Qué pasó esa noche? No se dio el concierto. Asesinaron a un político.
Así es, así es.
Y se canceló, ¿no?
El concierto no se canceló, se canceló nuestra presentación. Porque había pues temas de orden público en Bogotá y había mucho, mucho, mucho drama. Y al final solamente cantó Bon Jovi. Nosotros no pudimos cantar. Pero,
¿lo conocieron a Bon Jovi?
Pero no lo conocimos, nada. Yo ese día estábamos allí, pero no.
¿Cuánto le dolió a ustedes?
Mucho, mucho, ¿me entiendes? Porque estábamos mucho más jóvenes, no entendíamos las dinámicas de las cosas. Pero bueno, no importa eso.
¿Era Álvaro?
Álvaro
Gómez.
Álvaro Gómez Hurtado.
Hurtado.
Álvaro Gómez Hurtado. Exacto.
Y Bon Jovi salió corriendo después de que terminó el concierto.
Y Bon Jovi terminó
el
concierto y se fue inmediatamente. Sí, eran épocas muy complejas de Colombia.
¿Qué provocó la desilusión de la agrupación en 1995?
Yo diría que 12 años de estar trabajando juntos, de alguna forma, pudo haber generado como un cansancio natural en todos. Y yo creo que también buscábamos diferentes estilos de música adentro de la banda. Y yo creo que tener una banda no es fácil. Si un matrimonio es difícil, dos personas, ahora cuatro, cinco, la opinión de cada uno y cómo funciona pues esto. Creo que en ese momento, más bien eso, fue como una muerte natural lo que se dio y cada quien necesitaba, tenía diferentes inquietudes artísticas, yo creo. Y al final se acabó.
Cantar heavy metal, ¿eso puede afectarte tu voz? Una...
sí, sí, no, si vos tenés técnica, lo puedes hacer bien. Pero okay. Si no tenés técnica, sí te puedes, o sea, joder la voz o literalmente haces un concierto y a la quinta canción, fuera. Pero si no tienes la técnica para hacerlo, lo puedes hacer.
Eran días complicados en Medellín, los años 80.
Bastante.
Mucha violencia.
Mucho, mucho, sí. Sí, bueno, yo viví...
¿Qué viste que te afectó, Juanes?
A ver, yo viví en el centro de Medellín y justo en esa época, a mí lo que más me afectó en esa época fue la matanza de Oporto, que fue un bar que existía en Medellín, en donde llegaron muchos personajes y pues literalmente asesinaron a todos los chicos que estaban ahí, a todos los jóvenes. Y entre esos jóvenes estaba un amigo mío del colegio, llamado Camilo, y la verdad es que yo no, o sea, no podía creer que eso había pasado, porque yo le daba clases a Camilo, le iba a mi casa, era un chico muy buena gente. Y cuando al otro día me entero la noticia, de hecho yo estaba en otro bar cerquita de ese bar, como a unas 5 cuadras.
¿Qué edad tenías?
18 por ahí, puede ser. Yo recuerdo que el mesero llegó a nuestra mesa y nos dijo, váyanse de aquí ya rápido, que hubo una matanza en el bar de aquí al lado. Pues mucha confusión, la gente salió corriendo, todo el mundo gritaba, no se sabía nada. Y al otro día cuando yo pues me enteré de esto, llamé a la casa de Camilo y pregunté por Camilo y me dijo, no, es que no está, pero ¿dónde está? No, es que lo mataron anoche. Y yo, o sea, me quedé frito. Ese fue, digamos, un momento en donde yo sentí que, pues, que la violencia había llegado a un límite ya de verdad muy extremo, ¿no? Muy, muy extremo.
La historia es muy diferente hoy día, ¿no?
La historia es muy diferente hoy en día, sí. Digamos que Medellín ha cambiado increíblemente. No significa que se hayan superado todos los problemas de violencia que hay. Siguen habiendo problemas, diferencias, pero definitivamente Medellín ha cambiado mucho. Hoy en día es un epicentro de música, de productores, de artistas, de...
Mucha cultura.
Pues, mucha cultura, películas, industria, en fin, tantas cosas están pasando en Colombia. En medio de todo este ruido que se escucha siempre sobre las cosas, digamos, complicadas, pero sí hay un avance increíble.
1998, llega a Los Ángeles, California, con una maleta llena de sueños.
Sí, esa fue una época también difícil, distinta, pero difícil porque llego a Los Ángeles, una ciudad inmensa, con la que yo soñaba siempre, pero muy difícil al mismo tiempo porque estaba solo, no tenía dinero, no tenía carro, no tenía amigos. No hablaba
tenía
el idioma.
Fama, porque tenías un nombre ya con la banda.
Algo, ¿me entiendes? Pero no era algo, no como para que me abriera las puertas de alguna manera. Pero bueno, fue una época increíble para mí también, muy importante, porque creo que ahí en esa época de Los Ángeles fue donde yo realmente tuve tiempo como de realmente pensar, ok, esto es lo que yo quiero hacer y de esta manera. Y fue como empezar a juntar esos mundos, el mundo del rock con el mundo de la música popular y empezar como a entender que tenía que hacer mi propio estilo, ¿no?
¿Pero qué se sentía, Juanes? O sea, ya con cierta notoriedad en Colombia con la banda y llegar luego a Los Ángeles, caminar por la calle que nadie te conocía.
Sí, era fuerte, pero no me importaba tampoco porque yo estaba decidido como a comenzar de cero otra vez y si tuviera que hacerlo hoy en día, volvería otra vez y lo haría. Es decir, yo creo que es como algo que también es necesario en la vida, cerrar ciclos y comenzar otros. Yo vivía en Los Ángeles y era una época muy difícil porque yo llamaba todos los domingos collect a mi mamá. Y mi mamá era la que me decía, no, mijo, pero no se devuelva, quédese allá, tenga fe, aguante, que eso pronto se va a solucionar. Y realmente pasó así. ¿No? Pasaron, en total fueron como 2 años, pero al final del periodo fue cuando Universal Music me firmó para el sello de Gustavo Santaolalla, llamado Surco en ese entonces. Y pues mi vida cambió.
Y grabas Fíjate Bien.
Y grabo Fíjate Bien.
Una producción que resulta nominada.
Sí, siete nominaciones y gané 3. Okay. Que el día de esa celebración pues, fue el 11 de septiembre. Entonces nunca hubo realmente una celebración así pues como...
Recuerdo que se pospuso.
Se pospuso como 3 o 4 meses y se hizo eventualmente en Los Ángeles, en un lugar mucho más pequeño, mucho más tranquilo. Pero bueno, igual ahí fue donde me dieron los 3 Grammy y pues fue increíble, sinceramente.
¿En qué momento nace Juanes el nombre artístico? ¿Cómo decides cambiarlo?
El nombre artístico realmente viene desde muy pequeño, porque mi papá me decía Juanes como cariño de Juan Esteban, como una abreviación de Juan Esteban. Entonces mi papá me decía así, mis hermanos me decían así, mis amigos en el colegio me decían Juanes, como la abreviación de mi nombre, ¿no? Entonces siempre había estado ese nombre ahí, lo que pasa es que nunca había pensado que iba a ser artista. Entonces nunca lo vi de esa manera. Y cuando yo estaba buscando como nombres para mi carrera como solista, pues al final terminó ese, Juanes.
Juanes, tú antes cuando eras más joven, niño, ¿Eras más tímido de lo que eres ahora?
Yo creo que siempre he sido tímido, sí. Yo creo que, o sea,
¿no te has soltado un poco también?
Sí,
¿no?
Sí, claro, porque digamos que la vida, la madurez, los escenarios, o sea, me han enseñado pues como a manejarme un poco más, pero realmente antes era muy, muy tímido. Sigo siendo muy tímido, pero he mejorado, mejorado.
¿Recomiendas no ser tímido en esta industria?
A ver, hombre, yo creo que cuando uno es tímido sufre, ¿me entiendes? Porque te cuesta relacionarte con la gente y eso es difícil, para un artista. Pero también va con una personalidad de muchos. Yo conozco muchos colegas que son tímidos también, ¿sí me entiendes? No es como que yo sea pues el único, no. Yo creo que eso es también parte de lo que uno es como artista. Uno es muy sensible y vive en un mundo diferente, digamos, al normal. Yo siempre fui así. O sea, no hay nada que me haya, digamos, vuelto así, sino que yo siempre fui así toda mi vida.
Y el que no te conoce lo puede malinterpretar, quizás.
Y puede ser, claro que sí, porque a veces uno pasa por mala persona, porque el tipo tan serio.
No habla.
No habla, pero realmente es que me da pena, ¿me entiendes? O sea, yo recuerdo mis primeros conciertos que yo literalmente, hermano, era quieto, o sea, pero paralizado, ¿sí me entiendes? Cantaba y ya, no era capaz de hablar con la gente, porque me daba pánico escénico estar frente a la gente. Obviamente ahorita no, ahorita es otro momento muy diferente y disfruto demasiado cantar y tocar y estar en un escenario.
¿Quién es más tímido, tú o Juan Luis Guerra?
No sé,
puse difícil.
Puede ser que estamos parecidos, sí. Puede ser que Juan sea un poco más tímido que yo, no sé. Pero igual somos muy parecidos en ese aspecto. Sí.
¿Quiénes son tus amigos en la industria?
En la industria yo diría que Juan Luis es un amigo, gran amigo. Creo que Fonseca es un gran amigo. Miguel Bosé es un gran amigo. Alejandro Sanz también. Jesse Joy también. Se me pasan ahorita nombres.
Pero Alejandro Fernández.
Alejandro Fernández también he trabajado con él en un par de veces.
Vi que puso una foto de ustedes en tu cumpleaños.
Ah, chévere, chévere. Sí, sí, sí. Sí, no, con él hemos trabajado en varias ocasiones. No sé, la verdad es que conozco a muchos de los que están por ahí. Y con la mayoría realmente me la llevo demasiado bien.
Hablemos de tu esposa, Karen. ¿Cuán importante ha sido ahí en tu carrera?
Ah, muy importante. Muy importante porque Karen fue la persona que de alguna manera me ayudó mucho a estar aquí también hoy. La mamá de mis tres hijos que amamos con el alma, pues, y fue un amor muy intenso, muy profundo, muy profundo. O sea, cuando yo conocí a Karen, yo dije, no, yo me quiero casar con esa mujer.
Fue amor a primera vista.
Fue amor a primera vista.
¿Tenía la camisa negra?
Y tenía la camisa negra. Ese día no recuerdo. Además, la forma como nos conocimos fue demasiado divertida, hermano, porque estábamos grabando un video en Bogotá con Simón Brand y con Pablo Croce. Era un video de mi primer álbum y era a las 5 de la mañana. Yo estaba como en el escenario, pues estaba las luces todo antes de grabar y yo de repente yo empiezo como que mierda, que empiezo a leer así y yo, se me olvidó echar el desodorante, hermano, pues, pucha. Y justo cuando hago así veo que Karen me está mirando, está muerta la risa, entonces yo me conecto con ella por esa situación, pero a mí no me importó, si me entiendes, yo es como que
¿Y tú sazonadito ahí?
Y yo sazonadito porque llevaba grabando toda la noche, o sea, estábamos muertos, hermano. Ella trabajaba en un noticiero de televisión y como que finalmente pudo llegar a ese momento. Siempre me da mucha risa porque ese fue el primer momento en que yo me crucé con ella porque me vio y me dio pena. Pero nos conectamos como 3 o 4 días después salimos y bueno, ya. Yo caminaba por la calle y le decía a la gente, es que yo me voy a casar con esta mujer y me voy a casar con esta mujer y queremos tener familia y aquí estamos.
Háblame de tus hijos.
Mis hijos son mi vida, mi esperanza, mi luz, todo. O sea, Luna, la mayor, tiene 16 años. Súper estructurada, muy organizada, disciplinada, casi como cuadriculada, en el buen sentido de la palabra, de que es muy disciplinada. Paloma es como un alma libre, o sea, vive en otro mundo totalmente distinto. Dante es como una mezcla de todos un poco, ¿me entiendes? Tiene la rigidez y la disciplina, digamos, de Luna, pero también tiene esa libertad que tiene Paloma y esa, ¿sabes? Todos tres son muy artistas. Lo siento yo. No sé si van a ser músicos, pero sí creo que van a estar en algún lado del arte, no sé, de la creatividad, de la actuación, o el diseño de modas, o de la música, no sé.
¿Te gusta mucho el color negro, Juanes?
Ay, me encanta.
¿Por qué?
Me encanta.
¿Por qué te gusta el negro?
Porque el negro, además desde la época de metal, siempre andaba de negro. Porque me gusta mucho, no sé, me siento bien vestido siempre. Estás como elegante, pero también estás cool. Es un color que a mí me funciona mucho.
O sea, que la camisa negra nunca pudo haber sido blanca.
No. No, pero sí, tengo mucha ropa negra. Mi closet, de verdad, que es cantidad de ropa negra. O sea, me encanta.
O sea, yo entro a tu closet y no me veo. Esto no va a salir a nota, ¿no? No. Camuflajeado.
Pero sí, me gusta mucho la ropa negra. Sí.
Tu carrera ha estado acompañada del altruismo también. Hábleme de tu fundación.
Sí, la Fundación Mi Sangre comenzó hace 13 años, pero yo comencé realmente en la parte social por la música, porque incluso en Equimosis, en los años del inicio, que yo tenía 14, 15 años, pues Medellín vivía este momento tan duro y todas las letras que escribíamos en Equimosis eran esas preguntas, esa rabia, esa angustia que teníamos de estar ahí, de ver lo que pasaba. Más adelante, año 2000, cuando sale mi primera canción como solista, Fíjate Bien, esta canción que hablaba de las minas antipersonal y de los desplazados en Colombia por la violencia generalizada, pues empezó como a destapar, digamos, esa puerta, abrir esa puerta, y diferentes instituciones me empezaron a invitar. Pero yo había hecho esta canción como cualquier otra canción, no era que yo había pensado, ¿sabes?, específicamente para algo. Pero esa canción sale y diferentes instituciones, organizaciones, el ejército me invitaba, el gobierno, y yo empecé como a ir a esos eventos a cantar la canción.
Es como un himno.
Y me empecé a dar cuenta, primero que todo, de la realidad del país, a conocer como la cara de las víctimas, la parte humana, las estadísticas, y a mí eso me impactó demasiado, ¿no? Porque en Colombia, hablando del año 2000, por ejemplo, era un momento en donde Colombia se peleaba el primer lugar de víctimas de minas en el mundo, con Camboya, y vos decís, pero Colombia, mi país, o sea, no puede ser. Así que bueno, eso me movió mucho y empecé a trabajar con diferentes instituciones, y hasta tres años después salió la Fundación Mi Sangre, hasta el día de hoy.
Cuando te mencionan el nombre de Luz Cecilia, ¿qué te pasa por la mente?
Me pasan muchas cosas, me pasa mucha tristeza, porque es mi hermana que, pues, digamos que tuvo un problema muy, muy complejo de salud. Y también me pasa como algo que mi mamá siempre dijo o dice, y es cuando vos te preguntás por qué te pasan esas cosas en la vida. Cuando te pasa una cosa muy difícil en la vida, ¿por qué te pasa? Más bien pensar, ¿para qué te pasa? ¿Cuál es la lección que tienes que aprender de algo así tan, tan inexplicable? ¿Sí me entiendes? Pero bueno, al final es el amor, y eso se convierte en eso, en un amor eterno que estará ahí de muchas maneras.
Si pudieras tener un encuentro con Juanes de niño, es decir, contigo mismo, a la edad de 11 años, ¿qué le dirías a ese niño?
Yo le diría que no dudara ni un segundo de sí mismo. Ni un segundo. Yo creo que uno tiene que seguir el corazón, tiene que seguir el alma, tiene que creer en lo que uno es y nunca dudar de eso. Yo creo que en medio de toda mi, digamos, inseguridad o timidez, creo que eso lo tenía. ¿Sabes? Era como que muy clavado con lo que yo quería hacer y no me importaba, y yo obsesivo con lo que yo quería hacer. Y si no hubiera sido así, no estaría acá hoy. No habría podido hacer mi carrera como la he hecho, y creo que es importantísimo eso.
¿Cómo debe ser tu entorno a la hora de componer?
A la hora de componer, tengo muchas formas de trabajar, sinceramente. Digamos que en los últimos años, 3, 4, 5 años, he decidido trabajar con gente otra vez. Como que me hacía mucha falta trabajar en equipo, y me he juntado con diferentes productores, compositores de otros géneros musicales, y como que arriesgándome, aprendiendo. Pero también he tenido épocas en mi vida larguísimas, como de 10 años, por ejemplo, de trabajar absolutamente solo en mi estudio, con una computadora, mi guitarra y yo, así, nadie, ¿entiendes? Y de hecho, mis primeros discos fueron así todos. Pero también la época de Equimosis anteriormente era un grupo, ¿no? Entonces íbamos a encontrarnos todos y trabajábamos todos y opinábamos todos. Y ambas cosas tienen beneficios, ¿no? Y también otras cosas que no tanto. Digamos, la oportunidad de trabajar solo te da demasiada libertad, pero mucha responsabilidad. Cuando trabajas en equipo, sabes que todo el mundo está poniendo lo mejor de sí para que la canción quede increíble. Y también es muy chévere tener la oportunidad de aprender de las otras personas. Entonces yo creo que depende del estado de ánimo o del momento, me gusta hacer ambas cosas.
¿Cómo tú defines tu género musical? ¿Vendría siendo como pop rock?
Yo hoy en día no me quiero considerar como ningún, no me quiero catalogar específicamente en algo, porque me encanta el rock, pero me encanta la alegría del vallenato, de la cumbia.
Pero no te subiste en la ola de la música urbana.
Digamos que me gusta la música urbana y la aprecio, y mis hijos escuchan todo el día esa música, sinceramente. Hay elementos que me encantan de ahí, pero yo siento
no
que...
¿No te gusta de la música urbana?
No es que no me guste, sino que para yo hacer esa música tendría que ser vivir eso, ¿sí me entiendes? Yo creo que uno tiene que vivir eso. Cuando tú ves a Daddy Yankee, a estos chicos, ellos viven eso, ¿sí me entiendes? Es como su mundo. El mundo mío viene un poco más del rock, pero eso no me impide poder experimentar con el dembow, por ejemplo, que es el ritmo que se usa mucho en el reggaetón, que a mí me encanta, que es un ritmo que viene igual de África y de todo lo que ha pasado con nuestras nuestra mistura de indígena con africano y todo lo que ha pasado en la historia de nuestro continente. Pero yo sí siento que mi lugar es las canciones y como puedo disfrutar una canción en la guitarra acústica, puedo hacer una canción de rock, puedo hacer una canción bailable, de salsa, ¿sí me entiendes? O sea, realmente hoy en día no quiero tener ningún tipo de prejuicios ni barreras que me separen de las personas. Para mí es la música y la música va por encima de todo.
¿Tú consideras que toda la música es buena o hay música mala?
No, hay música mala también, claro. Pero la música mala no es que haya un género malo, sino que hay música buena y música mala. Lo que pasa es que va a cambiar, depende. Para mí es un tipo de música, para ti es otro tipo de música, para otra persona es otro y otro. Y no es el género, es que si hay un tipo que hace una mala canción porque no la hace bien, pues es mala canción, ¿entiendes? Pero si tú cantas bien y compones bien y la canción está bien, puede ser una canción buena de reggaetón o puede ser una canción buena de salsa o de rock o de pop. Yo creo que va más por ahí, ¿me entiendes? Ahí. Yo pues, he tenido la oportunidad de conocer gente muy talentosa en todos los géneros musicales. Y también gente que no tanto.
La música urbana está en muy buen momento. ¿Era algo que tú vislumbrabas?
Yo no pensé eso, no pensé. Pero con mis hijos creo que empecé a entender mucho más eso. Y yo creo que es parte ya de lo que es. Pero es como el ciclo, es como el rock, es como el jazz, pero es como el blues.
Ha sido un ciclo muy largo.
Ha sido un ciclo muy largo y yo creo que se va a seguir mutando en otras cosas.
¿Cuánto daño le ha hecho reggaetón a artistas que no hacen reggaetón?
Yo no creo que le haya hecho daño a ningún género, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la popularidad, digamos, de este tipo de música es inmenso, pero no significa que la otra música no se consuma. Yo, por ejemplo, hago conciertos o voy a conciertos de rock y yo veo eso lleno de gente, ¿me entiendes? Y yo veo que la gente consume igual todo tipo de música. Yo, personalmente, consumo reggaetón en algún momento del día. Por ejemplo, estoy en una fiesta con mis amigos y una canción de reggaetón, buenísimo, ¿entiendes? Pero en la mañana quiero escuchar otra cosa.
Ya tú perreas.
Yo perreo, exacto, y mi esposa también. Y ya, claro. No, a mí me encanta. Me encanta, en serio, de verdad, disfrutar toda la música. No tengo prejuicios a eso, pero no todo el día estoy escuchando un solo tipo de música. Yo creo que ese es un poco.
Bueno, Juanes, gracias por esta conversación.
Gracias, hermano.
Fuerte abrazo.